El título de esta clase se llama ¿Qué es bueno y qué es malo? Hace mucho énfasis en la conciencia. ¿Cuál es el papel de la conciencia en el ser humano? Yo le quiero preguntar, ¿qué es lo bueno y qué es malo? Lo bueno es obedecer a Dios, ¿verdad? Para nosotros, lo bueno es obedecer a Dios. ¿Y lo malo qué es? Desobedecer a Dios, hermano. Pero ¿por qué me doy cuenta cuando yo cometo una acción, ya sea buena o mala? ¿Qué es lo que me hace pensar que estoy cometiendo una acción buena o mala? Que obedezco o desobedezco a Dios. ¿Qué tenemos nosotros? La conciencia, ¿verdad? Tenemos una conciencia y para eso quiero que vayamos ahí a Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Muy bien, hermano. Unas veces acusándolos y otras veces defendiéndolos, ¿verdad? La conciencia, hermano, es algo que otorga a nosotros los humanos, ¿sí? Un nivel básico de entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Nosotros con nuestras acciones, con nuestro actuar, sabemos cuando cometemos algo que está mal. Nuestra conciencia nos lo demanda, nos dice, oye, híjole, hice esto que está mal. A través de la conciencia nosotros determinamos precisamente eso, qué está bien y qué está mal. Aquí la palabra de Dios nos muestra que ni aun aquellos que no lo tienen, por la conciencia que Dios les ha dado, ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿por qué eso, hermano? Porque Dios nos ha creado ¿a qué? A su imagen. Él nos creó a su semejanza, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, nosotros, si tenemos una conciencia, tuvimos un creador, tenemos un creador que tiene una conciencia moral. Amén. En este aspecto, no hay justificación para aquellas personas que se jactan de caracteres, de tener un carácter fuerte, ¿no? Le llamamos nosotros carácter fuerte y nos dirigimos nosotros a las personas de carácter fuerte, aquellas personas gruñonas, aquellas personas que pues son bien gachillas, ¿no? Que tú dices, ah, no, con esa persona ni siquiera quiero convivir. Tiene un carácter muy fuerte. Bueno, yo eso lo tomaría más como un carácter débil que como un carácter fuerte, pero nosotros lo interpretamos así. De tener un mal carácter. No hay justificación para ellos de decir, es que así soy yo, es que así seré y es que así me quedaré. No, hermano. Su conciencia, la conciencia que esa persona tiene, le está diciendo, esto que tú estás haciendo está mal. Al igual, esto que tú estás haciendo está bien. En sí, hermano, a nosotros como cristianos, la conciencia no debe a nosotros a movernos a nosotros mismos hacia algo bueno o malo que tenga que ver con nosotros, a nosotros como cristianos. O sea, nuestra conciencia no debe de movernos y decirnos, esto es bueno o esto es malo para mí. Como decía el pastor ahorita, ¿verdad? Independientemente de los gustos, preferencias, culturas, la conciencia en nosotros como cristianos no nos debe mover hacia una preferencia hacia nosotros. Decía el pastor, no, pues que la carnita aquí de Chihuahua y todo eso, ¿verdad? Está muy sabrosa, está mucho mejor que la del sur. Bueno, a lo mejor yo le agregué mucho mejor, ¿verdad? Eso estuvo mal. Bueno, pero eso es lo que voy, hermano. No nos debe mover a nosotros, a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a nuestra cultura, sino que nuestra conciencia de lo bueno y lo malo, en mí, como hijo de Dios, debe de ser qué es lo que está agradando a Dios. ¿Sí? Para eso, quiero que Abraham, de bienvenida. No, no es cierto. Nada más léenos un capítulo, capítulo 6 de Isaías, versículo 3, Salmos 7:11, ¿sí? Y Salmos 89:14, por favor. Muy bien. Y todo esto nos lleva a lo que dice Romanos 2, 14, 15. La existencia de la conciencia nos habla de la existencia de un Dios, que es alguien moral. O sea, alguien superior a nosotros nos tuvo que haber creado a nosotros para tener esa conciencia. ¿Se acuerda en el capítulo anterior que me tocó a mí? Que hablamos acerca de por qué fui creado, ¿sí? De dónde vengo y pues las posturas pues que tiene el mundo, ¿verdad? Entre una de esas la teoría del Big Bang, que pues ya es mucho muy, muy refutable. Pero tan solo el ponerte a pensar, y también el pastor en la clase pasada nos hablaba de la complejidad de lo que es el cuerpo, ¿verdad? Cómo fuimos creados. Pero en eso mismo, en nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra conciencia, que esta haya sido creada al azar, llegar así de la nada. Esta fue creada así nada más por el azar, y por eso tú determinas que hay algo bueno y hay algo malo porque hubo un accidente. Amén. Pues no, nosotros fuimos creados por alguien superior, por un Dios que tiene una conciencia, por un Dios que es alguien moral y que Él nos permite separar lo que es bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque Dios es la base, hermano, y es la base de toda verdad. Vamos ahí a Juan capítulo 14, hermano, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Juan 18:37. La pregunta que le hace Pilato a nuestro Señor Jesucristo y la respuesta que Él le da. Así que tú eres rey, le dijo Pilato, tú dices que soy rey, respondió Jesús. Y le dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad, escucha mi voz. Para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. La verdad y la moralidad, hermano, van de la mano. La conciencia de saber lo que es bueno y lo que es malo va tomado de la mano de la verdad. Estos son inseparables. ¿Por qué te das cuenta tú en tu conciencia cuando cometes pues algo que no está bien? Porque la verdad es que no está bien. ¿Cómo te das cuenta de que cometes algo bueno? Porque es la verdad de que es algo bueno. Lo que nos acusa, ¿verdad? Por así decirlo, en nuestra conciencia, es esa verdad. Es nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestra guía hacia toda verdad. Y a través de eso, a través de Él, nosotros nos podemos dar cuenta de qué es bueno y qué es malo. Cuando yo hago algo bueno, cuando yo hago algo malo, hermano. Al tener una conciencia, hermano, de lo que es bueno y lo que es malo, el mundo reconoce básicamente esto, pero para ellos mismos. Saben que es bueno, saben que es malo. El problema es que ellos lo están aplicando dentro de sí mismos y no para honrar y glorificar a Dios como nosotros lo debemos de hacer. ¿Alguien de ustedes ha escuchado esta pregunta? Yo creo que sí. Si Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya creado un mundo donde existe tanta maldad? Esa pregunta la puedo haber escuchado de diferentes maneras. Te diría, si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite que haya asesinatos? ¿Por qué permite que mueran niños? ¿Por qué permite, verdad que he escuchado de alguna manera esa pregunta? Y aquí nuestro hermano Miguel Núñez agregó unos testimonios como ejemplo. Clip Staples Lewis, en español, hermano, para que no se vaya a confundir. ¿Ah? Pone como ejemplo el testimonio del hermano Lewis. Le voy a decir Luis, el hermano Luis, hermano. Estamos aquí en México. No, una falta de respeto, ¿no? Cambiar los nombres, pero el hermano Lewis comparte su testimonio. Él siendo creyente, él tenía ya raíces, pues, anteriormente ateas, ¿verdad? Luego de creyente, él pierde a su esposa y llega a tener una crisis. Pues en este caso, lo cual nosotros le llamamos depresión. Él llega a tener esa depresión, esa lucha, porque él quería que su esposa se salvara. Y no en el sentido de que fuera salvo y se encontrara con el Señor. O sea, que claro que lo deseo, ¿verdad? Pero en este aspecto lo que quiero llegar con el testimonio es de que él quería que no se muriera. ¿Cuántos aquí queremos que se muera nuestra esposa o nuestro esposo? Y el que diga que sí, arrepiéntase, ¿eh? Pecador. Hermano, él llega a tal depresión que Dios no contestó su oración de que su esposa, que no se muriera. No contestó su oración y él no pensó que Dios no existiera, sino que él menciona que él pensó algo peor, que si Dios no existiera, que dijera, no, Dios no existe porque no escuchó mi súplica y no me sanó mi esposa, no está viva, él no me escuchó, ella se murió. Y él sabía que yo quería en lo más profundo de mi ser que ella no se muriera. Y no fue ese el pensamiento, sino que él dijo, Dios es un monstruo. Dios es un monstruo y le agrada verme sufrir, ver a la gente sufrir. Algo totalmente peor a que digas, no, pues es que Dios no existe, ¿verdad que sí? Si alguien le llegara ahorita con usted, no, es que Dios es un monstruo, ¿qué sentiría, hermano? Dios es lo peor, Cristo es una farsa, es terrible. Qué tremendo, ¿no, hermano? Qué difícil, yo creo que nos molestaríamos tanto que probablemente queríamos aventarle la Biblia en la cara, qué sé yo, no sé. No sé, hermano, pero sientes ese celo de decir, es que mi Dios es un Dios santo, mi Dios es un Dios soberano, Él es justo y tiene todo bajo control. Yo creo que es lo primero que nosotros pensaríamos y el pensar de que alguien llegue y nos diga, no, es que Dios es un monstruo, le gusta ver a la gente sufrir. En este proceso que él pasa, hermano, y él llega a una conclusión acerca de lo que estarían pasando todas las personas esas que piensan de que por qué Dios permite la maldad si Él es bueno, si Él es justo. Y Él da tres opciones, son cuatro, pero ya en la cuatro ya estamos dentro del cristianismo, entonces Él menciona estas tres opciones. Dice la opción número uno, acerca de lo que piensa el mundo, acerca de Dios, por qué permite esto. La opción número uno, él le puso así como título, Dios es finito, Dios tiene límites. O sea, Dios no es todopoderoso, no es omnipotente, no es omnisciente, sino él llega a un límite y simplemente no lo puede hacer. No puede hacer que dejen de suceder esas cosas malas ante nuestros ojos, ¿verdad? Que nosotros lo miramos así, o el mundo principalmente lo mira así. Dios tiene límites, no es todopoderoso, no es omnisciente. Entonces, hermano, descarta esta opción el hermano y dice, al pensar esto de la gente, dice, pues se haría esta misma pregunta, ¿será este Dios realmente Dios? Y lo dice, el deísmo finito, de que Dios tiene límites, no lo puede hacer, destruye toda esperanza de que el pecado y el dolor desaparezcan algún día por su Dios limitado. No puede garantizarnos que así sea, que algún día suceda que el pecado va a ser destruido. Pero él hace esta pregunta, ¿será este Dios realmente Dios? Dice, ese Dios que tú mencionas, destruye toda esperanza de que el pecado y el dolor desaparezcan algún día. Y nosotros por la Biblia podemos ver y entender que todo el pecado va a desaparecer. ¿Sí? Todo lo que no es santo va a ser fulminado. La segunda opción, Dios no existe. Y desde ahí dice el hermano, pues sería... Esto es, dice, es tan difícil de creer Dice, porque entonces no habría más bien ninguna ley moral con la que pueda juzgarse las circunstancias que son malas. Todo lo que usted mira de leyes, hermano, de reglas en los gobiernos, todo eso, hermano, para te motivan a portarte bien, ¿verdad? A hacer mejor las cosas, etcétera. Pero es porque se reconoce que hay alguien bueno. La bondad viene más allá, viene fuera de su mismo alcance. En las tomas presidenciales que he visto en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando llega un nuevo presidente, que llegan a tomar el poder, ¿verdad? De la silla presidencial ahí de la Casa Blanca, los hacen hacer un juramento, ¿verdad que sí? Ese juramento que ponen su mano sobre la Biblia y juro para mi país todo lo correcto y delante de Dios, lo hacen delante de Dios, tocando la Biblia. Es porque la misma gente conoce que hay un Dios bueno, que hay un Dios santo, que le gusta que las cosas se hagan correctamente. Si Dios no existiera, no habría ninguna ley establecida, ninguna ley moral establecida en el mundo como para juzgar las acciones malas. ¿Sí? O bien, hay otros que afirman que el mal no existe. Y en este caso se va a las raíces del hinduismo. El hinduismo habla y dice que las cosas son como son y que no hay nada que hacer al respecto. O sea, no existe nada malo, no hay nada malo, las cosas son como son y no hay nada que hacer al respecto. Y hace esta pregunta el hermano. ¿Será posible vivir de manera consistente abrazando tal creencia? Dice, esto significaría que cuando alguien viole tus derechos o los de alguien más, no deberías querer ni hacer absolutamente nada hasta el punto de ni siquiera darle importancia al hecho, porque al final todo es una ilusión. No poder ejercer tus derechos, hermanos, alguien, no sé, viene, te asesina a tu familia, a tu hijo, y pues tú dices, no, las cosas son como son, pasan porque pasan, y pues yo no voy a ejercer ninguna demanda, porque pues eso, la maldad no existe. Entonces, hermano, si el mal no existe, no tendría sentido establecer leyes, ni siquiera un sistema para mantener la justicia. Entonces, el mal sí existe. Y en esta opción, pues ya pone a los creyentes de por medio. Estas tres opciones acerca de lo que el mundo piensa, acerca de lo que el mundo cree, aquellos que no tienen a Cristo. Pero esta opción 4, él le llama y le pone teísmo bíblico. O sea, Dios sí existe. Ahora, vamos nosotros a ver, hermano, qué es lo que la Biblia enseña en cuanto al problema del mal. Cuando nosotros leemos la Biblia, simplemente pues escuchamos predicaciones, la leemos, devocionales, pues nos vamos a dar cuenta de que principalmente Dios existe, de que el mal también, y que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnibenevolente, que Él es un Dios bueno, justo, que Él es santo. Y para eso, hermano, quiero que vayamos ahí a Romanos 8, 28, 29. Hermano Jorge, ¿me lo puede leer, por favor? El mal existe, hermano, pero para nosotros, los hijos de Dios, le hago esta pregunta. ¿Hay algo malo? Por nuestra creencia en ese Dios soberano, en ese Dios bueno, en ese Dios justo. Para nosotros, hermano, no hay nada malo que nos pase. No hay nada malo que nos pase. Y lo dice aquí en su palabra, en lo que nos acaba de leer el hermano. Todas las cosas, todas las cosas nos cooperan para bien. Nos ayudan para bien. Hay ejemplos bíblicos, hermano, acerca de esto que quiero que veamos más adelante. Nosotros podemos ver que nos pasan cosas malas, suceder cosas malas. Pues sí, podemos nosotros pensarlo así, de esa manera. pero todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y les quiero platicar esta anécdota que nos pasó en esta semana que pasó el lunes, precisamente el lunes pasado. Nos explotó la olla presto, hermano, ahí en la casa. Gracias a Dios no estábamos ni nadie ahí cerca de la cocina, de la mesa, de nada. Y de repente yo escucho una explosión, hermano. ¡Pah! En serio, nunca he escuchado una explosión tan fuerte. Hermano, yo cuando vi todo el vapor así desparramado entre toda la cocina, yo me asusté. Yo pensé que había sido una bomba. Se lo prometo, hermano, yo pensé que había sido una bomba. Dije, empezó la guerra y empezó en mi casa. En serio, hermano, en serio. Yo dije, lo primero que pensé, cayó una bomba, topó en la pared. Y luego que veo a Yosha porque estaba en la puerta. Y luego se hacía así, le cayeron cachos de pollo. Dije, pues fue escombro que le cayó así. Y, híjole, pero gracias a Dios no fue mal. Fueron cachitos, o sea, fueron como piedritas chiquitas de los escombros. Por eso yo dije, no, pues fue una explosión, una bomba. Y no, pues yo ni siquiera había visto que Elizabeth había puesto la olla presto ahí con pollo y todo. Bueno, ¿a qué voy con esto, hermano? La estufa se acható así y la campana de la cocina así. O sea, ¡pum! Hizo esto. Y ante eso, hermano, pues claro que dices, no, acabas de comprar la campana, la estufa ya la teníamos. Acabas de comprar la campana y pues ahí se agarras, ¿no? Ya se deshizo. ¿Y qué dices? Oh, no, ¿qué voy a hacer? Pues no avanzo nada, ¿no? Yo digo, pues voy a balconear a mi esposa porque ella ya lo dijo, ¿eh? Ella lo dijo en la oración. Pero ella, pues sí, no puede ser posible esto y el otro. Y pues, ¿qué sientes tú? Pues también sientes gacho, ¿no? Dices, pues la acabo de comprar y todo, pues ya no sirve. Le digo a mi esposa, no pasa nada. Todo esto se va a quedar aquí, le digo, ¿qué te preocupas? A lo mejor ya mañana viene Cristo y órale, que se quede todo. Le digo, pero no sabes, o sea, lo que te puede servir para bien. Pues ahora vamos a comprar una campana nueva, ¿no? O sea, otra vez, otra campana, pues una mejor, no sé, qué sé yo. Pero a lo que voy, hermano, a nosotros no nos pasa nada malo. A lo mejor ahorita yo le estoy dando un ejemplo, ¿no? Muy materialista, ¿sí? Que desde luego, ahí le voy a dar los ejemplos bíblicos y cómo debe suceder, pero en realidad todo lo que nos pase, independientemente sea físico o material, a lo que quiero llegar es de que es bueno para nuestras vidas porque está dentro de la voluntad de Dios. Preocupémonos cuando no estemos haciendo la voluntad de Dios, que no estemos caminando, ¿sí?, bajo la gobernatura de nuestro Señor en nuestras vidas. Que no seamos dependientes del Espíritu Santo. Bueno, ahí sí te voy a decir, aguas, ten cuidado. Ahí sí te voy a decir, hermano, porque no estás dependiendo totalmente de Dios. No estás dependiendo de su soberanía. En ese sentido, sí les digo, pues sí, sí tengan cuidado y preocúpense. Preocúpense por caminarse bajo la soberanía de Dios. El mal, hermano, existe y tiene una raíz, tiene un origen. ¿Se acuerdan de dónde proviene ese origen del mal, la raíz del mal? ¿Hay alguien que me quiera contestar, hermano? De la desobediencia de Adán, ¿verdad? Cuando entró el mal al humano, fue a través de la obediencia de la desobediencia de Adán. Y quiero que lo veamos, hermano. Vamos a leer rápidamente Génesis 1:31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Ahí Dios ya había creado todo y todo era bueno. No había ninguna falla, no había ningún error, todo estaba perfecto, no existía el mal en todo lo que Dios había creado. Génesis 3:6-7. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí, hermano, después de que comieron el fruto, entró el mal a sus vidas. Dice que ellos estaban desnudos y había un problema en que estuvieran desnudos antes de que comieran el fruto. No, ¿verdad? Ya cuando ellos comieron el fruto, hubo esa conciencia de decir, ah, caray, te estoy viendo desnudo. Ay, yo te estoy viendo desnuda. Pues eso es incorrecto, ¿no? O sea, andar desnudo por la calle, si usted es desnudo ahorita por la calle, ¿verdad? ¿Qué es incorrecto? Lo van a arrestar y usted está loco, va para la cárcel. ¿Sí? Entonces ellos mismos en su conciencia tuvieron la conciencia de que eso ya no estaba bien. ¿Y qué se hicieron? Se hicieron delantales con hojas de higueras, pues se taparon porque se dieron cuenta de que ellos estaban desnudos. Pero lo más bonito y lo más hermoso, hermano, de todo esto es de que Dios usa el propio mal para redimirles. Y quiero que vayamos ahí a Génesis, capítulo 3, a partir del versículo 15. Vamos a leerlo desde el 14. Recuerde que el engañador, ¿verdad?, llegó y les dijo, hey, come este fruto. No, no te va a pasar nada malo, tú solamente vas a ser como Dios. Vas a conocer lo que es bueno y lo que es malo, no te va a pasar nada. Y a consecuencia de esto, de la acción que cometió Adán, que cometió Eva, lo más hermoso de esto es que nunca los desamparó. Y hasta ahorita Dios al humano no lo ha desamparado. Y dice a partir del versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Pondré enemistad, le dice el Señor a Satanás, entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. ¿Y quién es esta simiente, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Hay un Salvador para ellos. Y aunque lo herirás en el talón, le dijo el Señor a Satanás, Él te va a herir en la cabeza. Él te va a herir en la cabeza. Él padeció por nosotros, nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció por nosotros, pero Él logró la victoria, esa victoria con la cual nos alcanzó a cada uno de nosotros, hermano. Al final, todo esto, pues nos damos cuenta ahí en Apocalipsis 21:1-4. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque al primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ya todo ha pasado, hermano. Todo el sufrimiento, todo el dolor, toda consecuencia por el pecado, todo el pecado, desaparece el mal. Desaparece el mal. Apocalipsis 22:3 dice: ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Cristo, hermano, es la simiente, y Cristo es nuestra simiente. Si tú te consideras hijo de Dios, Cristo es tu simiente. ¿Y qué podemos ver nosotros con esto, hermano? Que al principio de todo, principalmente lo que ya sabemos, ¿no? Todos por default. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y al crearlo, Dios le dotó el tener un libre albedrío. Le dotó tener un libre albedrío. Le dio la capacidad entre obedecerlo a él o desobedecerlo. Entre hacer el bien o entre hacer el mal. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Pues se desobedeció. Después de la caída, este albedrío se perdió porque la voluntad del ser humano quedó esclavizada al pecado. Para eso, rápidamente, ¿quién me quiere leer 2 de Timoteo 2:25? Se perdió, hermano, ese libre albedrío, ¿no? A través de esa caída, todas nuestras acciones nos llevaban a elegir el pecado, hermano. Todo nos llevaba a ser esclavizados por el pecado. Dios es el que da ese arrepentimiento, dice aquí su palabra. Nosotros no podemos por sí solos elegir de él, y eso lo demostró Adán desde el principio. Amén. Romanos 5:12. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Por medio de un hombre entró el pecado al mundo, entró la muerte. Y dice que el hermano, paradójicamente, la maldad entró al mundo como resultado de algo bueno. ¿Qué es ese algo bueno? La libertad que Dios le dio al hombre de elegir. Esto es sorprendente, hermano, nos pudiera sorprender a nosotros, ¿verdad? A nuestra mentalidad, o sea, pues, ¿cómo es posible? Pero a Dios no le sorprende en lo absoluto, hermano. Porque como le decía ahorita, Dios utiliza el mal aún a favor del mismo hombre, no dejándolos a su suerte para que puedan arrepentirse, para darles redención, hermano. Y es aquí donde quiero que vayamos, Génesis 50, versículos 17 al 20. Y es aquí donde el hermano Miguel Núñez nos explica que el sufrimiento de nuestras vidas son para cumplir sus propósitos para su gloria, pero también para nuestro bien. Dios sabe que a raíz de todo eso malo, ¿verdad?, entre comillas se lo digo, que nos sucede, es para tener un fin mayor, para tener un mejor fin, ¿sí? Un fin mayor, puesto que sus malas decisiones las utiliza para su gloria. Y en esto, hermano, estamos hablando definitivamente dentro de sus hijos. Nosotros, hermano, criando a nuestros hijos, les enseñamos a ser fuertes ante este mundo, ¿verdad que sí? Usted está criando muñecos de papel, de hule, papel celofán, ¿verdad que no, hermano? Son hombres y mujeres que van a crecer y que tienen que estar fuertes ante la sociedad, porque sabemos que cada día pues está también más corrompido y todo. Y independientemente de eso, la mayoría, no va a ir, sí, ya generalizando el mundo, no lo puedo generalizar, pero la mayoría preparan hombres y mujeres que estén preparados para sobrevivir, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta de casos que no, sí, definitivamente no. También me estoy atreviendo a decir que la mayoría. tampoco tengo datos así y todo eso, ¿verdad? Pero cuando uno está preparando a sus hijos para la vida, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, para sobrevivir ante este mundo, permite que haya un poco de dolor en sus vidas, ¿verdad que sí? Quiere que en cada etapa que ellos vayan creciendo, pues vayan superando, vayan aprendiendo más cosas. Y un ejemplo que se me viene a la mente a lo mejor es cuando aprendes a andar en bici. Ah, primero les tenemos un triciclo, luego su bicicleta con llantitas, pero de repente hay que quitarle las llantitas porque ya está más grande y tiene que aprender. Y lo más seguro, hay muchos que no, ¿verdad? Es de que ese niño o esa niña se va a caer y se va a raspar, sea el brazo, sea la pierna, sea la rodilla, sea la cara, la nariz, no sé. En algún momento se va a caer y se va a raspar. Pero eso usted lo permite con la finalidad de que él aprenda a andar en bici. Que aprenda algo ya que está más acorde a su edad, vamos a llamarlo de esa manera, a su tamaño o a su estatura. ¿Sí? Pero la final de todo esto es de que él o ella ya aprenda a andar en bici. Ah, mi hijo ya anda en bici, míralo. Toda la deportiva la recorre en bici como loco y no pasa nada porque aprendió. ¿Sí? Así mismo, hermano. Dios permite que pasen cosas que no nos agradan, no que sean malas. Que no nos agradan en nuestra vida, teniendo un fin mayor para nuestro bien, pero principalmente para darle la gloria y la honra a Él. ¿Sí? Probablemente el niño debe haber dicho, híjole papá, ¿cómo eres gacho? Me mandaste a andar en bici, me raspé y me caí por tu culpa. Sí, pero no estás entendiendo. Vas a andar en bici bien a gusto. Y después te va a comprar otra más grande. Porque sabes que va a tener un fin mayor. ¿Sí? Ahora, en Génesis 50, 17, vamos a leer rápidamente la historia de José. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, estos eran sus hermanos, hermano, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Estos hermanos pues se habían inventado, ¿verdad?, que Jacob les había hecho esa carta con José diciéndole, perdona a tus hermanos, ¿verdad?, por todo lo que ellos te han hecho. Bueno, y dice el versículo 18, entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Ahora, ¿qué fin tuvo esto, hermano? Sabemos la historia de José, ¿verdad? A mí me gusta mucho una película de José el Soñador, una caricatura, no sé quién la haya visto. Y está muy bonita, hermano. De niño se imagina pues uno toda la historia, todo lo que él pasó y también lo que él sufrió. Ante lo que usted ha leído en la palabra, hermano, ¿a usted le parecía José una persona mala? ¿Verdad que no? No. Lo lees y luego lees todo lo que le hicieron sus hermanos y dices, híjole, cómo son feos, ¿ah? Cómo son feos, cómo son envidiosos. Les hace falta Jesús. ¿Verdad que sí, hermano? Qué feo. José, hermano, no era una persona mala y a pesar de lo que le hicieron, Dios lo permitió que aconteciera. Era voluntad de Dios de que todo eso pasara. Era voluntad de Dios de que él padeciera y sufriera. Porque a pesar de que él llegó a Egipto, sí, Él hizo todo para honrar y glorificar a Dios, llegando a ser mano derecha de Faraón, y por culpa del chanclas, por culpa de Satanás, por medio de la mujer de Faraón, pues le acontece lo que le tiene que acontecer, y Dios lo permitió también. O sea, llevan dos cosas malas para una persona buena. ¡Ah, qué tremendo!, ¿verdad? Pero vemos este último fin y estas palabras de José, y quiero que las repitamos rápidamente. Pero José le dijo: no teman, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? José, reconociendo a Dios: yo no soy Dios para hacerte mal, yo no soy Dios para ejercer sobre ti una decisión que te vaya a afectar a tu vida, incluso matarte. ¿Tenía la autoridad? Sí la tenía, mas no lo hizo porque él quería agradar a Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman. Y agregándole eso, dijo: no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos lo que necesiten. Lo que necesiten será proveído para ustedes. Ahora, ¿valió la pena que una persona fuera vendido como esclavo para que años después mucha gente fuera salvada? Claro que sí, valió la pena. Él padeció, él sufrió, ¿verdad? Pero al final del día hubo un bien mayor que dio la gloria a Dios principalmente, y hubo un bien en la vida de José. Ahora él era el rey. Pero sin duda alguna, nuestro mayor ejemplo, ¿quién es, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo a seguir. Santo, nada que reprocharle. No había ningún mal en él, ni siquiera un pensamiento pecaminoso en él. Él fue nuestro mayor ejemplo, y él, el sufrimiento que él padeció fue para tener un bien mayor. Miles de millones de personas salvas. Gloria a Dios. Ahora, recordando a todo lo que hemos hablado, hermano, si alguien viene y te pregunta: ¿por qué hay tanto mal si Dios existe? ¿Por qué si Dios existe? Yo, ¿por qué sufro? Contéstale: no te preocupes, si no te arrepientes, vas a sufrir peor. Exacto. Y aprovecha para predicarle, hermano. Te tengo noticias: si no te arrepientes y sigues con ese pensamiento, esto no es nada, esto es super mega light. Tener en mente y sobre todo ser agradecidos con Dios de que Él es quien nos sostiene hasta el día de hoy. Yo soy cristiano y mi esposa también, a raíz de un problema así, porque yo conocía al Señor, pero entender la salvación y saber cómo es que Él es que trabaja, cómo es misericordioso conmigo, pues fue a través de la pérdida de un bebé. Así Él nos socorrió, a Él le plació así, y hoy nos gozamos porque Él está en nuestras vidas. Amén. Pues eso es todo, hermano. Agradezcamos a Dios y recuerde que su conciencia de lo bueno y lo malo debe ser pensando en Dios, en qué agrada a Dios, qué honra a Dios, qué glorifica a Dios. Amén. Eso es todo, hermano.